Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Habla el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes?
Pues, ¿hoy qué día es?
De la semana 30. O sea, 30 lunes de... y del mes 30.
30 de enero, ¿no? O sea que sí. Febrero empieza el 1, ¿no? El 1 de febrero es el miércoles, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, vale, mañana es 31, sí.
Claro, vamos a hacer un pequeño homenaje a Febrerillo el Loco.
Sí.
Que tenemos mala fama, ¿no?
Bueno, es corto, es un mes corto.
Sí, está bien. O sea, eso está bien, ¿no?
Depende para qué. Bueno, cobras antes, ¿no?
Claro, tienes sus cosas. Sí, sí, tienes que trabajar menos. Sí, sí, no está mal. Pero en general tiene mala fama. El otro día en Tiempo de Juego lo pusieron verde a febrero, pues no sé por qué. Bueno, pues eso. Como vamos a dedicarle a febrero un pequeño homenaje, pues lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un gran futbolista que nació en febrero.
Un gran futbolista que nació en febrero.
Es uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol, por cierto. Pero vamos a aprovechar esa semana para descubrir un jugador que seguramente no es muy conocido, sobre todo por las generaciones jóvenes, incluso por nuestra generación, Corrochano.
O sea, que no es muy conocido. O sea, que no es Cristiano Ronaldo.
Es conocido.
Que no es Cristiano Ronaldo, que no es Gerard Piqué, que dice Arancha, que esos dos han nacido en febrero.
No, no son ellos, no. De hecho, ya está muerto. Y la pista es esa, que el día de su funeral asistieron más de 15.000 aficionados seguidores de ese futbolista.
O sea, 15.000 seguidores en el día del adiós a ese futbolista que nació en febrero.
En febrero, sí.
No es fácil, ¿eh? Bueno, el dato ese de 15.000 a lo mejor ayuda y en una búsqueda rápida. Bueno, vale, perfecto.
Sí, nada, sí, es posible.
Muy
sí,
bien, bueno. Pedro. Pues nada, a descansar hasta el miércoles.
Y que hay viva fútbol. Y viva febrero.
Y viva el mes de febrero, que es el homenaje que
le hacemos. El día 1 hay un partido de fútbol, ¿verdad?
El día 1 hay un Betis-Barcelona.
Claro, pues ya está. Pues empezamos con el día 1 fútbol, tal. Adelante.
Hasta luego, Pedro.
Adiós.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre el empate a cero del Real Madrid con la Real.
Bueno, que decía Ancelotti, ahora nos toca, después de ver cómo está el Barça, nos toca correr. Pero el problema es que el Barça tiene, el que tiene que dejar de correr es el Barça. O sea, ya...
Gana. Eso sí.
Ha perdido ahí un poco la mano, porque estábamos todos de acuerdo.
Que queda una barbaridad, que no ha terminado la primera vuelta.
Claro. Es que estábamos todos de acuerdo que se iba a dirimir con muchos puntos de los dos y con muy poca diferencia. Y el Barça,
mira, el Barça cinco, ha superado ahora un trámite de la temporada sin su goleador. Y lo ha superado con unos ceros. O sea, sale fortalecido, no en el juego, pero sí en que sigue ganando. Pero tendrá un momento que porque es que los partidos a veces los pierdes por la suerte, el árbitro, el portero rival, el no sé qué, lo que sea. Y tendrá su racha de no ganar. Es que queda un montón.
Sí, Paco, pero es verdad que siempre hemos dicho que el campeón, y con tantos partidos como tienen, es Barça, Madrid, cuando juegan mal necesitan ganar. Todos los años el que sale campeón tiene muchas fases de no andar bien, de jugar mal, pero al final, como son mejores en una acción puntual, te ganan el partido. Y eso, pues al Madrid ahora mismo pues no lo está haciendo.
Ahora hablamos un poquito del Real Madrid, Real Sociedad, pero antes, la encuesta del día en @deportescope. ¿Qué es lo que pregunta Daniel Asenjo?
Preguntamos, Corro, por las semifinales de Copa y por ese clásico, ese Real Madrid-Barça que ha caído en el sorteo de este mediodía. Y la pregunta es, ¿a quién le molesta más, al Madrid o al Barça? Estamos por encima de 1.200 votos y de momento el 63% dice que le molesta más al Madrid.
Lo hablamos todo en el 106.3.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora que se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono 920-2011 y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
Son las 3:30, las 2:30 en
José
Canarias.
Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo lo suficiente. Fue me estoy muriendo a mí quien me entiende. Fue el silencio a gritos el dormitorio. Fue la vida idílica de los...
Cuando Sheldon ladra es que algo no anda bien. Sheldon es un Jack Russell de 5 años que acompaña en todo momento y a todas partes a Jorge Conesa. Sheldon es un perro muy especial porque está entrenado para ello. Está entrenado para salvar vidas. En su caso, la de su dueño, la de Jorge, un cartagenero de 50 años que desde los 14 sufre diabetes tipo 1. Está expuesto a sufrir de repente, pues ya lo sabes, hipoglucemias, que son bajadas de azúcar, o todo lo contrario, hiperglucemias, subidas de azúcar, con picos que pueden hacer incluso que pierda el conocimiento. Para impedirlo, Jorge, como cualquier diabético, debe llevar un control constante y exhaustivo de su nivel de azúcar en sangre. Y es precisamente en esto en lo que Sheldon es todo un fenómeno.
Bueno, no es que solo un ladrido pueda salvarme la vida, es que Sheldon está preparado y enseñado, solo ladra para eso. Excepto a veces si lo dejo suelto y juega con amigos, que sabe que puede ladrar. También es cierto que ha pasado alguna vez que ha estado jugando con amigos y ha venido a ladrarme. Sí. Y la gente que lo conoce dice, no fastidies. Entonces les enseño el medidor continuo de glucemia que llevo. Y observan que es verdad. O dicen, madre mía, esto es un médico realmente, así es.
Un perro seleccionado y adiestrado para detectar a través del olfato los cambios en los niveles de glucosa de los diabéticos como Jorge, o la crisis también de desconexión sensorial en personas que sufren ataques epilépticos. Sheldon es capaz de avisar a Jorge unos 20 minutos antes de que la crisis se produzca. Sin duda, un tiempo vital para todos estos enfermos.
Yo tengo 38 años de diabetes, soy paciente experto, doy charlas y la gente me dice, pero es que tú no te notas las hipoglucemias. Y mi contestación es siempre la misma. Digo, yo claro que me las noto perfectamente. Digo, ¿por qué tengo que llegar a tener una hipoglucemia si Sheldon me avisa con 15 o 20 minutos de antelación y evito tenerla? No lo veo lógico.
Esa lógica de la que me habla Jorge no siempre funciona como tal. Lógica que se esfuma cuando Jorge necesita, por ejemplo, ir a un hospital o a un museo o sencillamente a tomarse un café en el bar y se encuentra con que no le dejan entrar con su perro, con Sheldon, o mejor dicho, no dejan entrar a Sheldon en casi ningún lugar público. Todo el mundo se admira de su capacidad como perro de alerta sanitaria, pero a la hora de la verdad, muchas puertas se cierran.
Yo voy por la calle a veces con Sheldon y es gracioso. Hay gente que dice, oye, ¿puedo hacerme una foto con él? Y me paran. Pero luego voy a un restaurante y tengo problemas. La primera vez siempre que entro a un restaurante hay problemas.
Pues harto de que le pongan trabas y no le dejen entrar con su perro, Jorge ha puesto en marcha una campaña para explicar y mostrar la importancia que tienen todos estos animales para los enfermos. Hace una semana empezó a colocar carteles en el Hospital Santa Lucía junto a la directora del Área de Salud Pública de Cartagena, en Murcia, precisamente para informar al público en general de la existencia de los perros de atención médica. Una pelea que Jorge Conesa comenzó hace ya 4 años.
Hace 4 años decidí crear una asociación y un club de atletismo que se llama Sheldon Running Club y Asociación Sheldon, con la única finalidad, como tenía tantas trabas, de que la gente conociera los perros de asistencia sanitaria. Sheldon, lo que es muy importante, que los perros estén reconocidos oficialmente por ley, que eso solo lo hacen las comunidades autónomas, porque claro, luego cuando tienes un problema, como me sucedió a mí, que al subirme a un avión a dar una charla a Las Palmas de Gran Canaria, el piloto me eche, el comandante me eche del avión, para poder pelear eso, el perro tiene que estar reconocido oficialmente por ley.
¿Y Sheldon lo está? Está reconocido oficialmente por una norma autonómica, pero ni todas las comunidades, ni todos los ayuntamientos, ni por supuesto todos los espacios públicos lo hacen. Pasa exactamente igual que pasaba hace ya algunos años con los perros guía de los ciegos o lo que ocurre con los perros de víctimas de maltrato que en muchas ciudades tienen prohibido, por ejemplo, subir al autobús. En esto emplea su tiempo y su esfuerzo Jorge Conesa y su perro Sheldon en que la próxima vez que cualquier enfermo de diabetes o epilepsia, como él, entre por la puerta de un hospital, un restaurante o un museo con su amigo de 4 patas, nadie le ponga de patitas en la calle. Recuerda que son perros que pueden salvar vidas. Parece mentira, ¿verdad?, que existan estos perros que pueden ayudar a tantísimas personas y que, sin embargo, pues nos encontremos con esas limitaciones, o sus dueños, mejor dicho, se encuentren con esas limitaciones que estaba denunciando Jorge. Pero bueno, hoy también nos preguntamos en Mediodía Cope cómo es capaz un perro de detectar a tiempo lo que nos contaba Jorge. Una bajada de azúcar, una hipoglucemia, o también que el dueño de un animal vaya a sufrir una crisis de epilepsia. ¿Cómo se les entrena para que estos perros se conviertan en animales, en perros de atención médica? Pues vamos a conocer a alguien que se dedica precisamente a esto. Paco Martínez, director y adiestrador de CANEM, una organización que enseña a numerosos perros y sus futuros dueños a detectar qué es el isopreno, un químico natural que los perros pueden olfatear con mucha facilidad y que lo segrega el cuerpo antes de una hipoglucemia.
Empezó uniendo dos mundos, ¿no? Por un lado, el mundo del adiestramiento. Yo vengo del mundo del adiestramiento de perros detectores, concretamente detectores de explosivos. Y hubo un momento en el cual coincidí con Lidia. Al unirse Lidia con lo que ella sabe de diabetes y al unirme todo lo que yo sabía hasta ese momento de perros, conseguimos crear, después de mucho esfuerzo, pues un protocolo específico para preparar estos perros.
Así explica Paco Martín cómo comenzó este proyecto, uniendo dos mundos, el suyo con el adiestramiento de perros que ejerció cuando estaba en el ejército y el de Lidia Nicuesa, una mujer que colabora con CANEM y que fue diagnosticada con diabetes a los 5 años de edad. Paco Martín, director y adiestrador de CANEM. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de hablar con vosotros.
Lo primero, Paco, bueno, hemos escuchado la historia de Jorge con su perro Sheldon, que yo creo que es bastante ilustrativa de lo que es un perro de alerta médica. Pero tú, ¿cómo nos contarías cómo es un animal de estas características?
Bueno, nosotros hemos preparado ya más de 250 perros, entre ellos a Sheldon, que es el perro que tiene Jorge, con lo cual se de primera mano todo lo que él ha dicho, ¿no? Lo que te puedo decir es que estos perros ayudan realmente a mejorar la calidad de vida de las personas y que los adiestramos basándonos principalmente en su capacidad olfativa. Les adiestramos para que a través del olfato sean capaces de detectar esos cambios en el organismo con el tiempo suficiente como para poder evitar situaciones complicadas a estos usuarios, ya sea personas con diabetes o personas con epilepsia.
Claro, es que llama muchísimo la atención lo que nos contaba Jorge, ¿no? Que él puede estar comiendo o puede estar con amigos charlando y el perro ya ve, 20 minutos antes de que se produzca esa bajada de azúcar, esa hipoglucemia, el perro ya detecta que la cosa no funciona bien y que puede producirse esa hipoglucemia. ¿Cómo se adiestra a un perro de alerta médica para que pueda alertar a su dueño de que va a sufrir una crisis con esos minutos de antelación?
Pues principalmente lo que te he dicho, se utiliza el olfato. Cuando escuchamos que un perro policía es capaz de detectar drogas en una maleta cuando estamos en un aeropuerto, pues no nos extraña debido a la capacidad olfativa que tienen estos animales. Y lo que hacemos simplemente es trasladar este funcionamiento de los perros, esta forma de detectar y de percibir lo que ocurre a su alrededor a cuerpo humano, ¿no? En el momento que nuestro organismo dispara los niveles de isopreno, que es una sustancia que todos segregamos, pero que se dispara cuando van a aparecer estas complicaciones de salud, cuando aparecen estas bajadas de azúcar. En ese momento el perro identifica ese olor tan característico y nos avisa con un ladrido muy claro mirándonos a la cara. Para preparar esto hay que trabajar con perros desde los 2 meses de edad. Es muy importante que trabajemos cuando son muy jovencitos y lo hacemos siempre utilizando un adiestramiento denominado en positivo. Esto es a base de juego, sin obligar, sin presionar, sin forzar, sin castigar en ningún momento al animal, simplemente motivándolo y subiendo el nivel de dificultad según se va haciendo un poquito más mayor. Y en 6 meses este perro ya está preparado para trabajar.
Pero me llama la atención que trabajáis con ellos desde cachorritos, entonces.
Sí, a los 2 meses y 15 días empezamos. Cuanto antes, mejor.
Y en 6 meses el perro ya estaría adiestrado, ya podría estar con un enfermo.
6 meses después de empezar el adiestramiento, cuando el perro tiene ya 8 meses y medio aproximadamente, es cuando ya se entrega a las familias para que acompañe a su usuario en cualquier parte del mundo, dentro de España y fuera de España.
Paco, ¿qué tipos de perros adiestráis? ¿Valen todas las razas? Me imagino que no todas, ¿no? Que trabajaréis con unas concretas.
A ver, valen todas las razas, porque todos tienen olfato, todos tienen nariz, pero a nosotros nos gusta muchísimo focalizar y trabajar con una raza que se llama Jack Russell Terrier. Los Jack Russell Terrier son una raza muy pequeñita de tamaño, pesan unos de 5 a 7 kilos, son muy longevos, nos van a vivir 14, 15 años sin ningún tipo de problema, son muy resistentes a los problemas veterinarios y son tremendamente vivos y tremendamente despiertos a la hora de trabajar. es tremendamente divertido vivir con uno de estos perros. Entonces nos hemos focalizado hace ya muchos años en esta raza, y ya te digo, llevamos más de 250 perros en los últimos 10 años, todos de la raza Jack Russell.
Hemos hablado que pueden detectar una hipoglucemia, en el caso de la diabetes también una crisis de epilepsia. ¿Pueden detectar otro tipo de enfermedades o de crisis?
Pueden detectar otro tipo de enfermedades. Lo que pasa es que nosotros estamos muy especializados en lo que tiene que ver con diabetes y epilepsia. Desde luego, yo estoy convencido que estos perros pueden trabajar en narcolepsia, pueden trabajar con migrañas, pueden trabajar con una serie de patologías muy amplia, ¿no? Pero nosotros vamos siempre muy despacito, muy poco a poco. Nos costó mucho pasar de preparar solamente perros de diabetes a preparar también perros de epilepsia. Pero una vez que dimos el paso, lo hemos hecho con mucha seguridad. Entonces, ahora mismo somos capaces de preparar perros para personas con epilepsia y para personas con diabetes tipo 1.
¡Qué maravilla! Más de 200 perros que contabas que habéis adiestrado hasta el momento. Me imagino que trabajáis con el animal, pero también con sus dueños, ¿no? Se tendrá que preparar de alguna manera.
A los dueños se les hace un curso de entrega en el cual se les enseña cómo manejar a estos animales, cómo convivir con ellos. Date cuenta que tienen que vivir con ellos las 24 horas. Entonces, se les enseña desde lo más básico hasta lo más avanzado. Y nunca se les deja de la mano. Siempre hay un acompañamiento, hay un seguimiento para que estos perros no pierdan su eficacia y sigan trabajando. Con lo cual, forman parte de la tribu que llamamos, de nuestra tribu canen, durante toda la vida del animal, ¿de acuerdo? Es importante no dejarles solos.
Citabas ahora una palabra importante, la eficacia, ¿no? ¿Son 100% eficaces? ¿Detectan todas las crisis?
Son 100% eficaces cuando la comunicación entre el usuario, la familia del usuario y Canen es fluida. Si los usuarios nos cuentan, nos trasladan los problemas que van teniendo, nos trasladan sus situaciones y siguen nuestras indicaciones, los perros funcionan fenomenal. En el momento que esa comunicación se pierde, que lamentablemente algunas pocas veces ocurre, pues ahí ya la eficacia evidentemente se reduce.
Paco, ¿quién acude a vosotros? ¿Quiénes son vuestros clientes?
Pues mira, ahora mismo nuestros clientes más demandados han aumentado mucho, sobre todo desde la pandemia hasta aquí, son gente de fuera de España. Son personas que en su familia pues tienen alguna persona con diabetes o con epilepsia, pero hemos notado que nos están llamando mucho desde fuera. Es muy raro que en una promoción, en una entrega de 5 perros, no haya uno o dos que se vayan al extranjero. Nos están llamando mucho de Colombia, de Venezuela, de Panamá, de México, de Alemania, de República Checa, de Suiza. Entonces estamos viendo que cada vez estamos cogiendo más nombre, incluso fuera de España. Son gente que valora mucho este servicio porque para ellos es mucho más económico de lo que vale en el norte de Europa o en Estados Unidos, hasta el punto que les merece la pena cogerse un avión con toda la familia y venirse hasta España para recoger el perro. O sea que estamos, llegando muy, muy lejos ahora mismo.
Claro, estamos hablando de un adiestramiento que es totalmente privado. Esto no tiene ningún tipo de subvención, me imagino.
A ver, nosotros somos empresa y somos una fundación. Tenemos una fundación Canen que se dedica a difundir el funcionamiento de estos perros y a dar becas. Lo que pasa es que las becas dependen mucho de los donativos. Y los donativos del coronavirus hasta esta parte se han resentido muchísimo, de tal manera que ahora podemos entregar un perro al año, cuando antes entregábamos 12 uh-huh. becados. Evidentemente, nosotros de lo que vivimos ahora mismo es de la parte empresarial, pero no nos olvidamos que somos una entidad social. Entonces, difundimos y buscamos fondos pues para que familias que no pueden permitírselo pues puedan tener uno de estos perros.
Escuchábamos también antes el caso de Jorge Conesa con su perro Sheldon, que le está ayudando tanto, pero que ha tenido que iniciar una campaña para que le dejen entrar en algunos lugares públicos con el animal. Todavía no está reconocido este hecho, ¿no? El hecho de que los perros de atención médica puedan entrar, pues como nos contaba Jorge, tranquilamente a un restaurante sin que nadie le ponga problemas o a un museo.
A ver, los problemas que nos están transfiriendo y comunicando todas nuestras familias son muy poquitos. No hay tanto problema para entrar en los sitios y vais a comprender muy fácilmente por qué. Porque ahora mismo hay un boom tremendo de accesibilidad de todo tipo de perros en todo tipo de sitios. Cada vez hay más sitios que son...
Sí, en muchos comercios, cuando vas en el metro también pueden entrar, sí, está más normalizado, efectivamente.
Entonces la problemática es muy pequeñita. Entonces todo está relacionado en cómo nuestros usuarios acceden a estos sitios públicos y privados, ¿no? Nosotros siempre les damos indicaciones para que no discutan, para que no peleen por el acceso, sino que hay una cosa muy clara, y es que, y más en los tiempos que corren, cada vez que yo consumo en una cafetería, estoy votando para que esa cafetería siga abierta. En el momento que yo voy a una cafetería y en esa cafetería me ponen problemas, me voy a la de al lado. Y si tengo un problema, porque realmente donde yo quiero entrar, realmente necesito entrar, pues ahí ya sí que puedo pedir hoja de reclamaciones y poner una queja. Pero ya te digo que son muy poquitas, ¿eh? Son casos muy, muy contados en los que puede haber un problema, porque gracias a Dios cada vez hay más personas que, pues eso, que conocen este tipo de perros y que no nos ponen problemas.
¿Llevan algún tipo, los perros cuando van con los dueños, estos perros de atención médica, llevan algún tipo de distintivo o de identificativo que la gente sepa que es un perro especial?
Todos nuestros perros llevan un arnés morado, en el cual pone la leyenda perro de asistencia, y todos nuestros usuarios poseen un carnet identificativo como usuario de un perro de alerta médica, en la que aparece su foto con el perro y con los datos de ese mismo animal. Sí que es verdad que tenemos un problema grande en cuanto a las legislaciones, porque son autonómicas. Cada comunidad autónoma tiene que acreditar los perros, que es un poco a lo que se refería antes Jorge, y no todas las comunidades autónomas son tan ágiles a la hora de hacer estas acreditaciones, ¿no? Pero ya te digo que en muchas ocasiones no nos está haciendo falta, porque primero, los medios de transporte, como pueden ser aviones, como pueden ser trenes, como pueden ser autocares, se rigen por su propia normativa, con lo cual están permitiendo el acceso a nuestros perros, salvo alguna compañía aérea muy puntual que ya en sus indicaciones, en su página web, nos dice que no permite ni aunque sean perros de asistencia, con lo cual no vuelas en esas líneas y ya está. Uh-huh. Tienes otras líneas muy famosas que sí que te dejan viajar con perro, ¿vale?
Pues Paco, luego, Martín, termina por favor, Paco.
Perdóname, lo que te decía, que está muy normalizado el hecho de que los perros cada vez puedan acceder a más sitios, con lo cual los problemas se están reduciendo exponencialmente. No tiene nada que ver con el problema que teníamos hace 10 años con el primer perro con los que tenemos. Uh-huh.
Bueno, pues nos alegra que así sea. Paco Martín, director y adiestrador de CANEM, que nos ha hablado de los perros de atención médica que, como escuchábamos, pues tanto beneficio otorgan a sus dueños. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti, Pilar, un placer. Muchas gracias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos ya en las 3:47 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a estar contigo como siempre hasta eso, más o menos de las 4:05. Entonces llegarán los compañeros de la tarde. Y te quiero dar a continuación una cifra. 30.000 euros. Esta es la indemnización que una gran superficie tendrá que pagar a Cristina Cifuentes por no haber destruido y además haber filtrado un vídeo en el que se veía a la expresidenta de la Comunidad de Madrid tras haber hurtado unas cremas. La Audiencia de Madrid considera que Cifuentes aparece en una situación íntima y personal y entiende que la empresa que grabó esas imágenes no custodió ni destruyó la grabación como debería haber hecho, como marca la ley. Una noticia que ha hecho que nos planteemos varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué pueden grabar y qué no las cámaras de un comercio? Luis Garcés es un abogado especializado en derecho penal y también responsabilidad civil.
La utilización para eso tiene que ser con un fin de seguridad. Es decir, si se comete alguna actividad ilícita o un hurto, un robo o incluso un atraco, por ejemplo. Entonces, ahí sí que tiene autoridad la ley de protección de datos, sí que lo protege precisamente. Pero lo que no puedo hacer es las imágenes únicamente porque una persona esté ahí y luego difundirlas sin que haya habido esa actividad ilícita.
Pues según los datos de las empresas de seguridad en nuestro país hay unas 900.000 cámaras de videovigilancia, es decir, una por cada 52 habitantes. Son cifras aproximadas porque en España no existe un control oficial ni la obligación de registrar todas esas cámaras. Bueno, más allá de la cantidad, de lo que sí somos conscientes es que hay ojos que nos vigilan prácticamente todo el tiempo, por todas partes. En los comercios, como decíamos, pero también en las calles, en las carreteras, en los museos, en edificios oficiales, en los vagones del metro, por supuesto en los cajeros, y tiene su razón de ser, como nos explicaba este abogado.
Algún asunto tenía el despacho que una persona que tiene a su doméstica, que la tiene con persona de confianza, en momentos de descuido, esta persona pues coge la tarjeta y se va a diferentes cajeros y va a sacar su dinero. Como consta en cada hora, en qué momento, pues ahí es cuando, en ese momento, se descubrió precisamente que esa persona había sustraído del cajero pues cantidades ingentes de dinero. Entonces, bueno, estos son circunstancias que por lo menos se emplean, pero como he dicho antes, para seguridad.
Y también cada vez es más frecuente que las comunidades de vecinos instalen cámaras de videovigilancia. Bueno, al vivir en complejos cada vez más grandes, con varios edificios y con varios puntos de acceso, pues al final se ponen este tipo de cámaras por una cuestión de seguridad. Suele haber, pues sí, algunos propietarios que son reticentes, pero bueno, la mayoría están dispuestos a sacrificar parte de su intimidad. Es el caso de Almudena Cáceres, que vive en una comunidad de 180 vecinos, grandecita, al norte de Madrid.
Estamos a favor, aun sabiendo que tiene sus pros y sus contras. Merece la pena perder un poco de intimidad para ganar seguridad ante robos, gamberrismo o vandalismo callejero. Son muy prácticas en horarios en los que no hay portero de la finca o en meses como agosto, que las urbanizaciones están prácticamente vacías.
Pero para llegar a este punto, para poder instalar cámaras de videovigilancia en una comunidad de vecinos, como la de Almudena, hay que cumplir una serie de requisitos. Lo primero es el acuerdo de la Junta de Propietarios. Pello Mendía es administrador de fincas de Pamplona.
Tiene que haber una mayoría de 3/5 partes con una cosa que se llama el voto presunto del ausente. Entonces, ¿cómo se gestiona esta votación? Primero se vota en asamblea. Si saldría la mayoría que no, es que no y no, y se acaba la votación. Pero si se vota en asamblea y sale que sí mayoritariamente, no se ha aprobado. Queda en stand-by la votación y se reparte el acta con el resultado. Durante un mes, las personas que no han acudido pueden votar que no. Y si no votan en ese mes que no, se suman al sí. Una vez pasado este mes, ya se recuentan las personas que han votado en asamblea, los que han votado que no y los que al no haber votado se suman al sí, y se ve si se llega a las 3/5 partes. Si se llega, se instala.
Pero para poder llegar a este punto, para poder instalar esas cámaras en una comunidad de vecinos, hay que tener en cuenta también que las cámaras solamente podrán captar imágenes de las zonas comunes de la comunidad, no podrán grabarse imágenes de la vía pública, salvo una franja mínima de los accesos al inmueble. También está prohibido captar imágenes de terrenos y de viviendas colindantes o de cualquier otro espacio ajeno a la comunidad. Y, por supuesto, esto también es importante, los vecinos nunca pueden ver esas imágenes.
No puedes ver las imágenes. Si, por ejemplo, a ti te ha pasado algo, te han robado el coche, has tenido una agresión, te han robado, o si hay una cosa que justifique que tú pidas esto, lo que tienes que hacer es poner una denuncia, y entonces policía que pida esa grabación, que venga una empresa homologada de policía, o si hay un autorizado conserje, lo que sea, y entonces se visionan las cámaras. Pero no tú, ¿eh? No tú. Es decir, no es para que cualquier vecino que quiera pueda ir a ver las cámaras que vea. Porque en esa grabación no vas a salir solo tú, van a salir otras personas y van a salir otras cosas que no tienes por qué ver. Yo conozco más casos que, por ejemplo, se ha habilitado al conserje y ese se aficionó a mirar las cámaras. Y entonces, al final, esto acaba con que la gente se siente vigilada porque empiezan a ver que movimientos de su vida se conocen, ¿no? Entonces, al final, esto crea unos reparos grandísimos en las comunidades y se acaba quitando el permiso al conserje o al que sea autorizado para ver las cámaras. Y lo que se hace es eso, recurrir a una empresa en el caso de que pase algo.
Bueno, si pasa algo, pues el vecino en cuestión tiene que presentar una denuncia de un delito y en ese caso pues ya un juez es el que decide si tiene derecho a ver o no esas cámaras de videovigilancia y esas grabaciones que hayan hecho, pero vamos, como te estamos contando, un vecino porque quiera no puede, no tiene derecho a ver esas imágenes que hayan grabado las cámaras. Pues en este gran hermano en el que miles de ojos en forma de cámaras nos vigilan, bueno, pues no vale todo, ¿eh? Como te acabamos de contar, sacrificamos, es verdad, parte de nuestra intimidad por la seguridad, está claro, pero con unos límites. Los que fija la Ley de Protección de Datos. Bueno, y hoy estábamos hablando del colesterol que causa pues una de cada cuatro muertes debido a problemas cardiovasculares en nuestro país. Responde a un factor de riesgo, desde luego muy importante en nuestro país. Y te preguntábamos, ¿cómo llevas tú el colesterol? Si te haces en revisiones frecuentemente, ¿qué haces para mantenerlo a raya? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, los oyentes nos han explicado cómo han combatido contra el colesterol. Y algunos incluso, como René desde Gijón, nos dan consejos.
Bueno, pues yo para bajar el colesterol, que tenía 212, empecé a tomar avena por la mañana. Empecé poco a poco y como tiene beta-glucanos, pues me ha bajado los niveles de 212 a 164.
Oye, pues mira qué bien, tan sencillo como eso, desayunar avena, que a mí además me encanta particularmente. Vamos a ver qué nos dice Carlos desde el puerto de Santa María, en Cádiz.
Yo controlo mi colesterol porque lo tengo alto. El malo, lo que le llamamos el colesterol malo, pero también tengo muy alto el bueno. Y mi médico de cabecera me dice que no tome ninguna medicación, que siga haciendo ejercicio, yo ando, me muevo, cuido mi dieta, no como grasas y así voy tirando.
Pues lo bueno, que hay que pues hacer. Mira.
Claro, que es que además muchas veces el médico es el que sabe, aunque tengas el colesterol malo alto, si tienes el bueno también alto, pues uno compensa al otro, ¿no? Entonces es lo que le pasa a este oyente, a Carlos.
Sí, y fíjate, es que hay que cuidar los dos colesteroles, Pilar. Y hablando de esos tipos de colesteroles, vamos a ver qué nos dice Carmen desde Soria.
Tomo una pastillita de cetrol. Según mis médicos no debo preocuparme porque tengo mejor el bueno que el malo, pero tengo que llevar mucho cuidado. Tomo bastante fruta, verduras, procuro no comer grasas, fritangas fuertes, procuro no comer nada de eso.
Bueno, pues sí, hay que cuidar un poquito la alimentación y fundamental también para tener el colesterol a raya, el ejercicio, por lo menos caminar un poquito cada día. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Pues mira, ChatGPT, la inteligencia artificial de moda, ¿no? Todos estamos haciendo pruebas, jugueteando con esta inteligencia artificial a ver qué es capaz de hacer. Y lo cierto es que es capaz de hacer muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, escribir un artículo entero sobre un tema en concreto o hacer un trabajo pero pormenorizado, que vamos, a lo mejor a ti te costaba hacerlo, yo que sé, dos días enteros. Claro, ¿qué pasa cuando este ChatGPT entra en las aulas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los profesores? ¿Cómo van a saber si un chaval la ha utilizado para hacer un trabajo, por ejemplo? ¿Se tiene que controlar? ¿No se tiene que controlar? Bueno, sobre esto vamos a hablar a continuación aquí en la tarde.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Lo del Camp Nou, esto lo he dicho.
A mí no me ha desagradado.
No ha tenido capacidad del área para convertir.
Ha jugado el Barça, casi todo el partido, contra 10. Y las oportunidades más claras del partido las ha tenido la Real Sociedad.
Y el héroe Ter Stegen.
Bueno, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Alucina.
El 13 es un número de mala suerte. No sé si hay algún misterio detrás.
Pues mira, el 13 es un número de mala suerte y parece que desde hace muchos miles de años. Paséate por Madrid y busca la línea 13 de autobuses. No existe. Igual que no hay sala número 13 en el Museo del Prado, igual que no hay...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.